el rey Jacobo IV de Escocia y luego Jacobo I de Inglaterra fue quien encabezó las persecuciones contra la hechicería. Jacobo estaba convencido de los peligros que implicaba aquella actividad y personalmente supervisaba la tortura de las brujas. Por ejemplo, torturó a un tal doctor Fian, a quien creía culpable de organizar, debe ser Fian, ¿no? A quien creía culpable de organizar una conspiración de brujas para hacer naufragar el barco en que viajaba a Dinamarca el propio Jacobo para conocer a su novia Ana. Y dijeron, mira, hay un doctor Fian que está realizando unos hechizos, unos polvos de perlimpimpín para que le naufrague el barco, y pues entonces lo hizo torturar. Jacobo estaba tan convencido de la existencia de la hechicería que hasta escribió un libro sobre el asunto. Se llamaba, o se llama, Demonología. Lo publicó en 1597. Era un feroz ataque contra Reginald Scott, que se había atrevido a expresar dudas sobre los poderes mágicos de las brujas. Además de escribir este ataque, Jacobo hizo destruir todos los ejemplares que pudo del libro Scott. El rey creía que el sistema de sumergir a una bruja era infalible para determinar su inocencia o culpabilidad. Vamos, era una ordalía. Es decir, tiraba a la bruja al agua. Si la bruja flotaba, era culpable. Si un día, en cambio, era inocente. Es decir, que las esperanzas para la bruja eran cero. O moría inocente y ahogada, o culpable y ahorcada, ya que cuando la sacaban del agua, o la quemaban o la ahorcaban. Bien. Jacobo también sostenía que las marcas de las brujas eran signos seguros y determinantes. Cuando ascendió al trono inglés en 1603, se agregó una nueva acta parlamentaria contra las brujas al libro de estatutos. Se instituyó la pena de muerte a quien hiciera pactos con el diablo. En 1610, un caso de tratamiento de aguas a las brujas se observó en Milton Hills y fue practicada por el rey. Miss Sutton, acusada de hechicería, fue atada de brazos, pero no de piernas. Le ataron los brazos, pero le dejaron las gambas libres. La tiraron al río, sujeta por unos cordeles sostenidos por hombres situados en ambas márgenes del río, ¿no? De manera tal que si un día pudieran sacarla. Miss Sutton flotó. Y entonces la examinaron para ver si tenía la marca de las brujas. Cuando fueron encontradas esas marcas, comenzó la segunda etapa de la ordalía. Se ató su pulgar derecho a su pie izquierdo y su pulgar izquierdo a su pie derecho, quedó ahí, ¿no? Y fue metida nuevamente al agua. Y la señorita Sutton volvió a flotar, por lo que no quedó la menor duda de su culpabilidad. Fue juzgada y ahorcada convenientemente. Respecto a las marcas de las brujas, hay que decir algo. Era tal la maldad de los que pretendían encontrar sectores insensibles del cuerpo, es decir, se pensaba, recuerdan ustedes, ¿no?, que si te pinchaban un lugar del cuerpo y vos no sentías nada, ese era una marca del diablo. Para buscar esto, se realizaban procedimientos de tal crueldad que usaban, por ejemplo, punzones con trampa. Las puntas desaparecían en el mango, igual que los cuchillos esos del teatro, ¿no? El uso de esos punzones aseguraba que las víctimas no sintieran dolor y su culpabilidad quedaba garantizada. Te ensartaban un cuchillo y no te lo ensartaban nada. Pero vos veías que te clavaban hasta el mango y decían, ah, ¿no ves? No le duele, bruja. Aquel fervor del rey Jacobo se vio detenido por algo que le sucedió en 1611. Simón Forman era un hechicero. Era un hombre agradable, favorito de las damas que concurrían en gran número a su casa de Lambeth, que es un barrio de Lambeth. Dicen que por milagro había obtenido el título de medicina, lo que agregaba una aureola de ciencia a sus prácticas mágicas. Ese título le permitió hacer contactos entre la aristocracia. Una de sus clientes era Lady Essex, que empleó a Foreman con el propósito de inflamar la pasión de su amante y volver estéril a su marido. Repito, inflamar al amante y esterilizar al marido. Eso es lo que quería Lady Essex. La receta que le dio Foreman era eficaz, fue eficaz, ya que muy poco después Lady Essex obtuvo el divorcio por causa de nulidad y pudo casarse con su amante, el conde de Somerset. Pero esta dama se cansó también del conde de Somerset y volvió a lo de Simon Foreman, el brujo, ¿no? Para que esta vez la ayudara en un propósito más ambicioso. Debía anular el deseo de Somerset e inflamar el deseo del rey Jacobo. O sea, quería dejar al amante y convertirse en favorita del rey Jacobo. Y los filtros de Foreman fueron eficaces una vez más. El conde repudió a Lady Essex y Jacobo empezó a observar a la dama con gran entusiasmo. El rey estaba contento, más que nada, por un fervor que le resultaba novedoso en sí mismo. Nunca le había prestado demasiada atención a las damas y sentía que su hombría despertaba con todo fervor. El elixir del mago era depositado subrepticiamente en la copa del rey mediante el soborno de una ayuda de cámara. Pero vino a suceder algo. Lady Essex, por un asunto que no viene al caso, fue ofendida por un caballero que le insultó. Parece que pasaba por ahí y el tipo le dijo, ¿qué comer? La mujer fue a lo del mago Foreman y pidió, más que un filtro, un veneno que destruyera al ofensor. Y se produjo el crimen. Este no era un hechizo, era un crimen liso y llano. El caballero murió envenenado. El ayuda de cámara del rey, el mismo que le echaba el elixir en la copa, temió que con Jacobo sucediera lo mismo. Dice, a ver si este desgraciado me lo envenena al Reinaldo. Y denunció las prácticas de la iglesia. Dijo, momento que hay una mina que me da un elixir para que yo se lo eche en la copa al rey. Jacobo, espantado, hizo que se apresara a Simon Foreman y solo porque estaba enamorado de Lady Essex, no la mató, la desterró a Escocia. Solo porque estaba enamorado. Dijo, da gracia que estoy enamorado. Esas penas en realidad no tenían mucho que ver con las que solía ejecutar el rey, que acostumbraba a ahorcar y a quemar a todos. Pero había una razón. Jacobo, víctima de un filtro eficaz, no quiso matar a Foreman porque del mismo modo en que creía en las malignidades de la hechicería, creyó en sus ventajas. Y secretamente lo fue a ver a Foreman para que le entregara las recetas pertinentes para gestar amoríos veloces. Fue y le dijo, mire, Foreman, usted me embalurdó a mí con ese gualicho. ¿Cómo me puedo conseguir un litrito para mejorar mi situación? Foreman le dio al rey Jacobo algunas indicaciones y el rey entusiasmado fue por un tiempo un discípulo entusiasta de aquel hechicero. Jacobo distribuyó filtros a cada dama de la corte. Cada vez que se cruzaba con una le encajaba un filtro amoroso, ¿no? La verdad es que no se sabe si por estar bien dispuesto el rey o por la eficacia de aquellos mejunjes, Jacobo sería mejor todavía, gozó de un breve lapso de desmesura erótica en su palacio. Pero sucedió que las intoxicaciones fueron más frecuentes que las inflamaciones, y es decir, el rey estaba enfermo, los filtros empezaron a fallar, y Simon Foreman murió. Algunos dicen, por ejemplo los anales oficiales, que lo mató un rayo durante una tormenta, cosa que no estaba mal para un mago. Los magos cuando descienden a las regiones infernales generalmente son alcanzados por un rayo. Pero en realidad nadie creyó nunca en ese rayo y todos piensan más bien que el rayo misterioso que hizo nido en el pelo de Foreman provenía de una orden del rey. así terminó su vida este hechicero. En cuanto a Jacobo, ya lo conocemos por otras cosas, pero este desmesurado odio hacia las brujas es algo en este programa nuevo, ¿no? Pero está bien, ¿eh? Porque el tipo odiaba a las brujas porque creía, no porque no creía. Eso es que es curioso. Las personas que actualmente se pronuncian en contra de los hechiceros los acusan de ser falsos, de engañar, de fraudulentos. Por el contrario, en algunas otras épocas de la historia, la acusación más peligrosa sobre un hechicero era que fuera verdaderamente un hechicero, que no fuera fraudulento. Es más, un hechicero fraudulento tenía más posibilidades de salvarse que uno verdadero, o que uno que parecía.
Bien. Y por eso Alejandro, cuando los juzgaban, lo que trataban de demostrar es que efectivamente no eran, no que engañaban.
Claro, desde luego. Pero además daban por cierta cualquier cosa, como sí, era todo juicio bastante trucho, ¿no? Bien, ¿a quién dedicar esto? No sé.
Bueno, nos sumamos a veces ante estas historias, Alejandro, en favor de las víctimas, de estos juicios.
A los pobres hechiceros, sobre todo que daño así. Bueno, este es un daño de
su sí, bueno, este era medio asesino.
Claro, además de hechicero, en sus ratos libres era criminal.
Claro.
Al pobre tipo que le ofendió a Lady Essex. No saber qué le dijo por ahí, qué hace de gorda, qué sé yo. Y la mina se ofendió y lo mandó a matar. Así hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y después no hay una sola persona simpática en todo el viaje, ¿no? Realmente no, el conde de Somerset, que era el amante de Lady Essex, y que primero fue embrujado y después lo hicieron a un lado. ¿Para qué me embrujás y después me vas a dejar? Es la pregunta que he formulado con más vehemencia en toda mi vida. Primero me encajás un gualicho y cuando vengo, no te daba bolilla, me engualichaste, vengo y te vas con otro. Entonces, favor de no golpear en vano. Bien, hemos ido a la discoteca a conseguir discos relacionados con veneno, con etcétera, con filtros. Y tenemos la última copa, el Bello Tango de Canaro, que canta Guillermo Rico, un amigo de este programa, acompañado justamente por la orquesta de Canaro. Adelante, querido Guillermo.
Esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras aquella que no supo mi amor nunca perdía. Yo la quiero, muchachos, y la quiero, y jamás no la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos a más champán, es todo mi honor, queriéndolo de hablar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida la fue. Me emborracho por ella, ni ella quién sabe qué era. Echemos a más champán, es todo mi dolor, bebiéndole de hogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor. Que en mi vida ya se fue.
Ha cantado Guillermo Rico, La Última Copa.